Dime. ¿Qué es un equipo?
Bueno, es una pregunta que me gustaría también que se compartiera con la gente que ve internet. ¿Cómo sabemos que el camino es la Kabbalah y no otro camino como el estudio del Talmud, la Gemara o simplemente la lectura simple de la Torah? ¿Por qué si hay que llegar al sol?
La Torah tiene 4 niveles de entendimiento, llamado por sus iniciales Pardes: Pshat, Remesh, Drash y Sot. El Pshat es el entendimiento literal, el Remesh son ya permutaciones y gematrías, el Drash son historias y el Sot los secretos. Si a la palabra Pardes le quitas el Sot, es decir, la Samer de Sod, te queda Peret, una mula. La mula es un animal que es un cruce entre caballo y burro y que no puede reproducirse, es estéril, o sea, es camino sin salida. Entonces, si no conoces el Sod, el Pshat, el Remes y el Drash no te van a llevar a ninguna parte, te va a dar Peret, una mula. Ahora, ¿cómo sabemos que la Kabbalah es la base de todo? Porque la palabra Kabbalah viene por primera vez cuando Moisés, Moshe Rabenu, en el monte Sinaí, recibe el conocimiento de todo el mundo espiritual. Y la Torah dice, Moshe Kibel Torah. Moshe recibió la Torah, pero la palabra Kibel viene de Lekabel, y Lekabel viene de Kabbalah. Kabbalah quiere decir recepción. Entonces, ¿qué recibió Moshe? Recibió los secretos, Kabbalah. De ahí desarrolló el Pshat, el Remes y el Sod. Pero lo primero que recibió fue la Kabbalah. Es decir, primero entendió cómo funcionaban los mundos de arriba, y para eso hay que conocer sus secretos, porque con los 5 sentidos no se aborda el mundo de arriba, no se conoce. No tenemos visión exterior del mundo superior, solo tenemos una visión interior, pero no todo el mundo sabe con su visión interior meditar y ver los mundos de arriba. Moshe Rabenu sí lo consiguió. Entonces, ¿cómo sabemos que Moshe Rabenu lo consiguió por vía de la meditación? Moshe Rabenu consiguió el acceso a los mundos superiores por la vía de la meditación, porque dice la Torah, Moshe Kibel Torah Mi Sinai. O sea, lo recibió del Sinaí. No encima del monte Sinaí, sino del Sinaí. Entonces, si hacemos una traducción exacta, parecería que es la montaña que le dio la Torah. La montaña Sinaí. Y claro, una montaña no te va a enseñar los secretos de la Torah. Moshe Kibel Torah, Mi Sinaí, del Sinaí. Entonces, hay que entrar dentro de la palabra Sinaí. Sinaí está escrito en la Torah, Samech Yud Nun Yud. Samech Yud Nun Yud, su valor numérico es 130. Y 130 es el valor numérico de la palabra Sulam, escalera. Es decir, que tuvo que escalar diferentes mundos espirituales hasta acceder al mundo del Sod, el mundo de los secretos. ¿Y de dónde recibió la Torah? Del mundo del Sod. Es decir, de esa escalera que él tuvo que subir. Y la palabra Sulam, escalera, aparece de nuevo cuando Yaakov tiene el sueño de la escalera. Y allí Yaakov también accede a los mundos espirituales por la vía de subir por esa escalera. ¿De qué escalera estamos hablando? De la escalera de la meditación. Esa escalera tiene 4 peldaños. Igual que puedes decir Pshat, Remes, Drash y Sod, puedes decir los diferentes mundos del árbol de la vida. Mundo de Asiya, Yetzirá, Beria y Atzilut. Son 4 mundos que hay que escalar por esa escalera. Entonces, ¿cómo la Torah dice Moshe Kibel Torah? Y Kibel viene de la palabra Kabbalah. Está claro que si no tienes la Kabbalah, no accedes a la Torah. Por lo menos a su sentido profundo. ¿Bien? ¿Más preguntas? Muy bien. Entonces vamos a seguir con la parasha Shemot, del libro de Shemot, es decir, del libro de Éxodo. La primera parasha del libro de Éxodo se llama también Éxodo, Shemot. Y hoy la vamos a acabar, esa parasha. Hoy es día 20 de abril 2014 en la Fundación Yehiel Foundation y seguimos con los secretos del Zohar, Akadosh, y con las maravillas que nos cuenta Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, él dice que siempre que una nación tenga dirigiéndola un jefe celeste llamado un zar, es decir, un príncipe, esa nación tiene un poder. Luego, si esa nación está haciendo daño a la supervivencia del mundo, tú no puedes vencer esa nación hasta que no hayas vencido a su príncipe, es decir, a un ser espiritual que es el que rige esa nación. Entonces, cuando las naciones que quieren destruir el mundo por la vía de la destrucción del pueblo de Israel, cuando esas naciones quedan sin poder para destruir el mundo y sin poder para destruir a la nación de Israel, el día es el 15 de Nisan, es decir, el día de Pesaj, que acabamos de pasar ahora. O sea, mediante el Seder de Pesaj, con sus meditaciones, los jefes celestes, llamados Sarim, no pueden hacer daño ni a la nación de Israel ni a la perpetuidad de este mundo. Ahora, sabemos que una semana después del 15 de Nisan es cuando aparece el Mashiach. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el poder de la energía del 15 de Nisan, de la luna llena de Aries, para que el Mashiach capte toda su energía para poder hacer su trabajo de revelarse. Entonces, hay que entender que Akadosh Baruj Hu tendió su mano y tendiendo su mano creó el mundo. Eso dice el Zohar Akadosh. ¿Y qué mano tendió? La mano derecha. Entonces, dijimos ya en una clase anterior que Dios no tiene mano ni tiene cuerpo. Entonces, aquí hay un antropomorfismo, es decir, ¿cómo es posible que se diga que tiene una mano? Entonces ya hemos visto que la palabra mano en hebreo se dice yad, yud he. Yad tiene 14 letras. Perdón, yud dalet tiene 14 letras. Y en este caso hace alusión al mundo de Atzilut. Porque la mano derecha de Akadosh Baruj Hu es llamada yud he. Y la mano izquierda de Akadosh Baruj Hu es llamado Vavhe, del nombre de Dios Yud-He Vavhe. Las dos primeras letras tienen que ver con el mundo de Atzilut y las dos segundas letras tienen que ver con Zeinampin y Malhut. Es decir, las dos primeras letras tienen que ver con el mundo del alma y las dos últimas letras del nombre de Dios tienen que ver con el mundo del cuerpo. Entonces, dice, Dios tendió su mano derecha y creó el mundo de arriba. ¿Qué quiere decir? Que con la fuerza espiritual de Atzilut, que es el mundo de la emanación, que es el mundo de donde vienen todas las fuerzas espirituales, él creó el mundo. ¿Con qué se crea el mundo? Con las fuerzas espirituales. Entonces uno pregunta, ¿cómo un ser, como Akadosh Baruj Hu, puede crear el mundo con una fuerza espiritual? Es como si yo dijera que puedo crear este teléfono solo pensándolo. Con mi poder mental. No nos cabe muy bien en la cabeza cómo con un poder mental se puede crear todo este universo con todas sus estrellas, sus planetas y este mundo con todo lo que contiene este mundo, solo con el poder del alma. Entonces la respuesta a esta pregunta lo da la primera palabra de la Torah. La primera palabra de la Torah, como se dice Bereshit. Bereshit está traducido en el sentido literal como al comienzo. Al comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Al comienzo. Pero Bereshit, dicen los cabalistas, no se debe leer así. se debe leer de otras maneras. Entonces, Bereshit se puede leer Barashit, creó seis. ¿Qué es seis? Pues, por ejemplo, un dado. Un dado que tiene altura, anchura y profundidad. Es un cubo. Creó materia. Pero es que Bereshit también tiene un valor numérico igual a 913, igual que la palabra Itbonenut, meditación. Entonces podemos decir que con la meditación creó materia. Y todo eso está escrito dentro de la palabra Bereshit. Pero es que también la palabra Bereshit se puede leer Betreshit, dos comienzos. ¿Qué comienzo? El mundo de arriba y el mundo de abajo. Con el mundo de arriba se crea el mundo de abajo. Así ya tenemos varias claves. Descifrando Bereshit, vemos por qué dice el Zohar que Dios tendió su mano derecha y creó el mundo. ¿Qué es la mano derecha? El mundo de Atzilut, el mundo del alma. Y allí que dice Bereshit es Itbonenut, meditación. Atzilut es el mundo de la meditación. Es el mundo de la emanación, el mundo del alma. Y luego ahí te dice también Barashit, creó seis. Altura, anchura y profundidad. Creó volumen, creó una cosa material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Akadosh Baruj Hu, al darnos la Torah, nos ha dado también su poder. Y nos ha dicho, si sabes meditar, puedes crear materia. Puedes crear eventos, puedes crear circunstancias. Porque Bereshit igual Itbonenut, meditación. Igual Barashit, es decir, algo que tiene materia física, masa. Entonces, con la mano derecha, Akadosh Baruj Hu creó el mundo de arriba. Y con la mano izquierda, Akadosh Baruj Hu creó el mundo de abajo. Fue capaz de crear el mundo espiritual, el mundo material y los unió. ¿Cómo se une el mundo de arriba con el mundo de abajo? ¿Alguien sabe cómo se une Yud-He con Vav-He? Necesitaba un conector. Algo que pueda unir lo de arriba con lo de abajo. Eso se llama el hombre. El hombre es el ser que Dios ha pensado para que conecte el mundo de arriba con el mundo de abajo. Si el hombre no hace ese trabajo, ha sido creado en vano. Por eso Dios le ha dado un alma y le ha dado un cuerpo. Con el alma tiene que acceder a los mundos superiores y con el cuerpo tiene que materializar lo que los mundos superiores quieren para este mundo físico. No tenemos otro objeto de ser. De hecho, cuando nosotros hacemos la Amidá, nos ponemos de pie, juntamos los pies, formando un solo palito. Eso se llama la Vav. Y la Vav tiene la forma de un conector, es como un clavo, que une lo de arriba con lo de abajo. Por eso el ser humano, cuando empieza a rezar, y reza con mucha intensidad y mucha pasión, genera una gran influencia en los mundos de arriba y trae las bendiciones del mundo de arriba al mundo de abajo. En el mundo de arriba, ¿qué es lo que vive? Viven los ángeles. Y en el mundo de abajo, ¿quién vive? Los hombres. Pero los ángeles han sido creados antes que el hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, al ser creado después, engloba el mundo angélico. Luego los ángeles tienen que obedecer al hombre. ¿Qué quiere decir? Que el mundo espiritual ha sido puesto al servicio del hombre. Los ángeles han sido creados al servicio del hombre. Pero para que esto tenga lugar, hace falta que el hombre acceda a Atzilut, a una elevación espiritual. Si no, no va a saber hacerlo. Si no, va a ser víctima de los mundos de arriba en vez de ser actor de los mundos de arriba. Entonces sabemos que Akadosh Baruj Hu nos dice que para acercarnos a los mundos de arriba y elevarnos, tenemos que hacer sacrificios. Entonces, el sacrificio en realidad tiene como raíz la palabra karov, es decir, acercarse. Y la palabra korban lo que va buscando es acercarse al mundo de arriba. Hoy en día ya no hay sacrificios, entonces está la oración que sustituye los sacrificios. Ahora vamos a ver que todos los cultos han recogido un concepto de nuestra Torá, que es el concepto del pastor, el pastor que cuida sus ovejas. Ya sabemos que Moshe Rabbeinu era pastor y cuidaba sus ovejas, y la historia nos dice en el Pshat, en el sentido literal, que HaKadosh Baruj Hu observó que Moshe Rabbeinu tenía una virtud, y es que supo cuidar de su pueblo, igual que un pastor sabe cuidar de sus ovejas, pero no por la fuerza. Todo el que lleva a su pueblo por la fuerza fracasa. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por la vía de la dulzura, por la vía de la enseñanza, por la vía de la sabiduría. Y una vez intentó ser duro y Dios le castigó. ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué momento Moshe fue duro y Dios le castigó? Porque dice que en un momento dado en el desierto faltaba agua y él pegó la piedra con un bastón. La piedra simboliza el cuerpo y el agua simboliza el alma. Y tú no liberas el alma del cuerpo a palos. ¿Y qué le dijo Dios? No tienes que pegar la piedra, tienes que hablar a la piedra. Es decir, que para que las personas despierten, no tienes que darle palos, tienes que hablarles. Entonces ahí aprendemos que si queremos que la humanidad despierte, hay que hablarla. Y hay que hablarla con dulzura y nunca con rudeza. Por eso difundimos los secretos de Torá con mucho cariño, nunca imponiendo nada. Y para eso hay que tener mucha habilidad pedagógica y hay que aprender de los errores que la Biblia nos dice, no cometas. No hay que pegar el palo para que salga agua. No hay que ser brusco con el cuerpo para que el alma se libere. Y también el concepto de pastor es porque el Zohar HaKadosh llama al pueblo de Israel, le llama oveja. Y en Ezequiel 34, versículo 31 dice, vosotros, mis ovejas, vosotros sois hombres. Entonces, si Dios llama al pueblo de Israel mis ovejas, ¿quién es el pastor? Es el líder de las ovejas, es el que las cuida. Y ese líder debe conducir a su pueblo con bondad y no con crueldad. Por eso, a Moshe Rabbeinu, en el Zohar HaKadosh, se le puso un apodo. El apodo es Raya Mehemna, que quiere decir pastor fiel. Y lo mismo que un pastor protege a sus ovejas de la agresión de un lobo, el líder de Israel tiene que proteger a su pueblo de la agresión de los pueblos paganos que intentan influenciarle. Y si le influencia, entonces también le puede venir el rigor celeste y el rigor terrestre. Entonces, ¿qué es lo que hace un líder? Protege a su pueblo para que no le venga rigor del cielo. Es decir, intenta transformar cualquier mal decreto en un decreto de misericordia. Y eso se llama ser pastor. El Zohar HaKadosh sigue contándonos que Yitzhak Avinu estableció la oración de la noche, que corresponde al grado del rigor. Y Abraham Avinu estableció la oración de la mañana, que corresponde a la clemencia. Y luego dice que Dios apareció a Moshe Rabbeinu en una zarza ardiente. Eso hay que explicarlo. Porque todo aquel que se acerca al fuego se consume, se quema. Pero Moshe Rabbeinu no se quemaba. Se acercó a ese fuego y no se quemó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no entendemos nada. Eso es lo que quiere decir. A menos que descubramos un código. ¿Cómo se dice montaña de fuego? En hebreo, montaña de fuego se dice Ar Esh. Ar es montaña, es fuego. Y te dice el Zohar HaKadosh, mala lectura. Tienes que cortar la palabra de otra manera. Tienes que decir Arosh, la cabeza. Entonces no estuvo subiendo a una montaña de fuego, estuvo subiendo a los niveles más altos de la mente. Simplemente lo hemos leído mal. Lo voy a escribir. Ar es montaña, es fuego. Como está mal leído, porque tenéis que saber que en la Torah las letras no tenían separación, estaban todas seguidas. Luego Moshe Rabbeinu, más tarde, después de escribir la Torah, empezó a hacer las separaciones. Pero si no hacemos esta separación, la hacemos de otra manera, entonces ponemos aquí la separación y en vez de leer Ar Esh, leemos A, esto es la vocal, la, Rosh, la cabeza. Entonces no hay fuego, hay mente. No es Ar Esh, es Arosh. Él subió al nivel de la... No subió a la montaña, subió a los niveles mentales, que es lo que hacemos aquí cuando meditamos. Por eso es un fuego que no quema, porque subir a los niveles mentales no te queman. Y dice que Moshe Rabbeinu nació circuncidado y como tal no temía el fuego. Es decir, que aquel que tiene la circuncisión no tiene que tener temor de meditar los niveles más altos, porque no se va a quemar. No se va a quemar por los niveles espirituales, no por el fuego de la cerilla. Entonces, todo esto son códigos que hay que saber descifrar. Entonces dice, Moshe Rabbeinu se servía de las coronas supremas, las coronas del Rey Supremo. Y Bilam, que era lo opuesto, que era un mago que utilizaba las fuerzas del mal, se servía de las coronas inferiores. Entonces, ¿qué tiene que ver que Bilam se servía de las coronas inferiores y que Moshe Rabbeinu se servía de la corona del Rey Supremo? ¿Eso qué quiere decir? Las coronas del Rey Supremo son los Malajim, los ángeles. Y las coronas inferiores son los demonios. ¿Qué quiere decir? Que hay fuerzas que son benignas y hay fuerzas que son malignas. Las hay que hacen bien, las hay que hacen mal. Moshe Rabbeinu utilizaba fuerzas que hacían bien. Y Bilam utilizaba fuerzas que hacían el mal. Así que, lo mismo que hay coronas superiores y coronas inferiores, hay un lado derecho y un lado izquierdo. Y está el pueblo de Israel, que corresponde al lado derecho, que para eso Dios le dio la Torah, y están los paganos, que son los que creen en los ídolos, que se llama las coronas inferiores. Y ahí el Zohar repite que Moshe Rabbeinu era un profeta superior a todos los profetas que hubo en la historia. No hubo un profeta como Moshe Rabbeinu en la historia de la humanidad hasta la llegada del Mashiach. Entonces dice el Zohar HaKadosh que el ángel de Dios se le apareció a Moshe Rabbeinu en una llama de fuego. Bueno, ya hemos dicho lo que es el fuego. Y le dijo, yo sé que el pueblo de Israel, esto en el Shemot, en el Éxodo, está soportando muchos males, muchos sufrimientos en este exilio. Pero dice, la zarza ardiente no se consumía. ¿Qué quiere decir? El Zohar HaKadosh descifra que la zarza ardiente no se consumía, quiere decir que este pueblo de Israel no caerá. ¿Qué quiere decir? Que Dios promete a Moshe Rabbeinu que el pueblo de Israel nunca será destruido. Ya pueden venir los inquisidores, ya pueden venir los nazis, ya puede venir quien sea, el pueblo de Israel no caerá. Porque es una promesa que le hizo a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu. porque si cae el pueblo de Israel, cae el soporte de la Torah y el mundo es destruido. Y Dios prometió que no iba a destruir este mundo. En fin, con estas palabras acabamos la Parashá Shemot. Y vamos a empezar de nuevo la Parashá Vaera, que pertenece al libro de Shemot, al libro de Éxodo, pero ya es otra Parashá. Y la gracia de la Parashá Vaera, que vamos a empezar ahora cuando hagáis algunas preguntas con respuestas, es que la palabra Vaera, su valor numérico es 207, igual que la palabra aramea Raz, que vale 207 y que significa secretos. Quiere decir que la Parashá Vaera entera nos va a revelar grandes secretos del cielo. Y esto es lo que vamos a difundir dentro de un momentito. Así que vamos a hacer una pausa de unos minutos y empezaremos con la Parashá Vaera. Bueno, seguimos con la Parashá Vaera. Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre El Shaddai. Y Moshe Rabenu conoció el nombre Yud-He-Vav-He. Y por eso está dicho, poned vuestra confianza en Yud-He-Vav-He para siempre. Y ningún hombre podrá haceros ningún daño. Y esto, el Arizal nos cuenta que todo aquel que visualiza todos los momentos de su vida, las letras Yud-He-Vav-He delante de sus ojos, como si tuviéramos una pizarra, una pantalla, y ahí donde vamos, vamos poniendo Yud-He-Vav-He y la vamos viendo. Es una imagen mental. Ningún daño te puede ocurrir. Y esto lo sacamos del Solosodot de la Parashá Vaera. Por eso dice, ningún hombre tiene el poder de hacer daño al hombre que pone su confianza en Yud-He-Vav-He. Y dice, el mundo solo subsiste por el nombre sagrado de Yud-He-Vav-He. Pero el mundo fue creado con Yud-He. Yud-He es el mundo de Atzilut, la meditación, y con eso el mundo fue creado. Y dice, todo aquel que se circuncida hereda la Tierra Santa. Entonces, ¿qué es la Tierra Santa? ¿Cuánta gente ha hecho guerras por conseguir la Tierra Santa?
Millones.
Todos los pueblos han intentado conquistar Jerusalén. Pero es que la Tierra Santa no se conquista con tanques. La Tierra Santa se conquista con la circuncisión. Y todo aquel que se circuncida es llamado tzadik. Siempre y cuando se cuide el berit. Y dice, todo aquel que desea la paz a un tzadik tiene tanto mérito como si la estuviera deseando a Akadosh Baruj Hu él mismo. Y hace identidad entre Akadosh Baruj Hu y el tzadik. Ahora, ¿qué es la Tierra Santa? La Tierra Santa no es solo una tierra física. La Tierra Santa es esa tierra que conquistó Moshe Rabenu cuando subió por esa escalera llamada Sulam, que tiene misma numerología que llamada Sinaí, de donde vino la Torah. Esa es la Tierra Santa. Dice, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, dice, hizo al hombre a su imagen para que se dedique al estudio de la Kabbalah y el Zohar y que ande en la vía de la Kabbalah y del Zohar. Y entonces uno dice, bueno, ¿a qué hemos venido a este mundo? A estudiar la Kabbalah. Nada más. Lo dice bien claro en la Parashá Vaera. Hemos venido a este mundo, Dios nos ha dado una inteligencia especial para estudiar la Kabbalah. No hemos venido para otra cosa. ¿Y qué es la Kabbalah? La Biblia de la Kabbalah es el Zohar. Dice, el Creador, ¿con qué creó? Creó con cuatro elementos. Con fuego, aire, agua y tierra. ¿Qué corresponde? A cuatro metales. Eso es interesante. Oro, plata, cobre y hierro. ¿Qué corresponde? A cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Por eso cuando trabajamos con el Lulav y nos dirigimos a las diferentes direcciones, norte, sur, este y oeste, con el Lulav, en pleno Sukkot, en realidad estamos imitando al Creador y su capacidad de crear en este mundo. Entonces, os doy las correspondencias correctas. El fuego corresponde al norte y al oro. El aire corresponde al este y a la plata. Repito, el fuego corresponde al norte y al oro. El aire corresponde al este y a la plata. El agua corresponde al sur y al cobre. Y la tierra corresponde al oeste y al hierro. Dice, y cada elemento le presta a su opuesto aquello que le falta. Por ejemplo, ¿cuál es lo opuesto del norte?
El sur.
El sur. Entonces, el norte le da al sur lo que le falta y el sur le da al norte lo que le falta. El fuego le da al agua lo que le falta, el agua le da al fuego lo que le falta.
O el oro al cobre y el cobre al oro.
Exactamente. Ahora, cuidado. El aire hace la paz entre el fuego y el agua. Eso hay que explicarlo. El aire hace la paz entre el fuego y el agua. Esto es de una profundidad extraordinaria. Hay que explicarlo. Todo el mundo sabe que el fuego y el agua no se entienden. Porque o el fuego evapora el agua, o el agua apaga el fuego. Uno de los dos. Pero están en guerra. ¿Verdad? Fuego y agua no se entienden. Pero si pones aire en el medio, entonces hay paz. ¿Y eso cómo se come? ¿A qué me sirve a mí en esta vida esto? Voy a agarrar un ejemplo de cocina. Yo quiero poner agua con fuego en la cocina. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner una olla. Tengo que poner un elemento que los separa. Y si quiero que trabajen juntos, tengo que hervir el agua. Y cuando hierva el agua, empiezan a salir burbujas de aire. Esas burbujas de aire son las que permiten que el fuego y el agua trabajen juntos. Ahora, ¿el aire qué es? En hebreo se dice avir. Avir tiene un secreto. Voy a llegar muy lejos en el razonamiento, pero tengo que ir despacito para que no os perdáis. Avir es Aleph, Vav, Yud y Resh. Avir. Entonces, la Kabbalah que me dice...
Quitas la Yud.
Saca la Yud. Te queda la palabra Or, que es luz. Que vale 207. porque Aleph vale 1, Vav vale 6 y Resh vale 200. 207, el valor de la parashá Vaera, que es el valor de la palabra Ras, que en arameo quiere decir secreto. Luego Or, luz, cada vez que se hable de Or, está hablando de secreto, porque esto es igual a Ras, que en arameo es secreto. ¿Vale? Entonces, Avir sería el secreto de la Yud. ¿Qué es el secreto de la Yud? El secreto de la meditación. Sabemos que Yud es la meditación. Bien. Todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Es muy sencillo. ¿Qué he dicho? Que el fuego y el agua no se entienden. ¿Sabéis que el cuerpo está hecho 72% de agua? ¿Y sabéis que cuando una persona muere, el alma se va, el cuerpo se queda frío? ¿Sí o no? ¿Qué quiero decir? ¿El alma qué es? ¿Fuego o agua?
Fuego.
Fuego. ¿Y el cuerpo qué es? ¿Fuego o agua?
Agua.
Luego el alma y el cuerpo no se entienden. ¿Están en guerra? ¿Verdad? Y aquí dice, el aire hace la paz entre el fuego y el agua. ¿Y qué es el aire? Es Avir. Avir es Or Yud. El secreto de la meditación. Para que el cuerpo y el alma hagan la paz, hay que meditar. Eso es lo que quiere decir. Hasta que no meditas, el cuerpo y el alma están en guerra. ¿Sabéis cómo se llama esa guerra entre el cuerpo y el alma? El estrés. ¿Sabéis que la humanidad padece un estrés de muerte? Porque el alma es fuego y el cuerpo es agua. No se entienden. Hasta que no pones el aire que hace la paz entre fuego y agua, no hay posibilidad de quitar ese estrés. ¡Qué bonito!
Habías explicado esto, pero no a esta profundidad.
Bueno, con eso voy a acabar por hoy. Y luego haremos la misa.
La guinda.
Sí. Es muy bonito, ¿eh?
Impresionante.
Ya sabemos cómo quitar el estrés.
Sí.
Meditando. Pues una demostración en toda regla.
Pero la Torah entonces estaba codificada, pero el Zohar también está codificado.
Claro, lo estamos descodificando. Bueno, hace tiempo, cuando expliqué Rosh Hashaná y expliqué la entrada a la puerta al jardín del Gan Eden, dije que había un nombre de 41. Y no expliqué el nombre de 41. Y dije, en una de las clases posteriores, explicaré el nombre de 41. Bueno. Cuando uno llama a Dios, el nombre de Dios es El, Aleph Lamed. Y si dices mi Dios, dices Eli, mi Dios. La yud final hace que sea para mí, Eli. El nombre de Dios, Eli, vale 41. Aleph Lamed Yud. Aquí lo tenemos. Aleph Lamed Yud. 1, 30 y 10. 32, 40 y el 1, 41. Ahora, ¿qué es 41? 41 hace alusión, según Rabbi Shalom Sharabi, Zichrono Libraja, que era un cabalista tremendo, muy grande, muy grande, al nombre de Ehye, que es el nombre que le dio a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, abierto dos veces. Entonces vamos a ver cómo se abre. Ehye se escribe así, Alef He Yud He. Entonces, si abrimos la Alef, se escribe así, Alef se escribe Alef Lamed P. Abrimos la G, se deletraría G Alef. Abrimos la Yud, se deletraría Yud Vav Dalet. Y la G se deletraría G Alef. Esto es abriéndolo, deletreando. Ahora, si abrimos cada letra en otro nivel superior, esta Alef se deletraría Aleph Lamed Pe. Esta Lamed se deletraría Lamed Mem Dalet. Y esta P se deletraría P Alef. Esta G, en el segundo nivel de deletrear, se deletrearía G Alef. Y esta Alef, Alef Lamed P. Luego, esta Yud, Yud Vav Dalet. Esta Vav, Vav Alef Vav. Esta Dalet, Dalet Lamed Tav. Esta G, G Alef. Y esta Alef, Alef Lamed P. Es decir, que hemos abierto las el nombre de Dios de Ehyeh en dos niveles de extensión. Primero Ehyeh, está comprimido, lo descomprimimos y volvemos a descomprimir aquí este nombre ya descomprimido. Lo descomprimimos una segunda vez. La suma de todas estas letras, desde la Aleph de aquí a la P de aquí, suma 41 letras, que equivale a decir Elí, mi Dios. Y cuando decimos Elí, mi Dios, y pensamos en todo este nivel de Ehyeh abierto, se abren las puertas del jardín del Edén. Y hemos visto en Rosh Hashanah que había que esperar a Rosh Hashanah para abrir las puertas del jardín del Edén, para ir a buscar los paquetes de energía y traerlos a este mundo. Pero si sabes meditar Ehyeh abierto en dos niveles de extensión, no tienes que esperar a Rosh Hashanah. Vas entrando y saliendo al Gan Eden cuando tú quieres. Y eso es Eli, mi Dios. Un regalo de Akadosh Baruj Hu.
Una pregunta.
Una pregunta.
Tú en alguna ocasión dijiste que Shema, del Shema Israel, es Shem, Ain, Ain es Sod, que es, tiene una velocidad de 70, y luego
Yud, Yud, Alef, Yud.
Pero luego también hablaste de un ángel que es Shin Mem Ain Yud Alef Lamed.
Shemayel.
Y hablas también, en algún momento hablaste de un hombre de 41 letras.
Es este.
Ok.
Que nunca lo di.
Nunca lo diste.
Lo estoy dando ahora. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a meditar Alef Lamed Yud, que es Eli, pero vamos a pensar en estas 41 letras, que es Ehyeh abierto en dos niveles de extensión. El primer nivel de extensión de Ehyeh está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 letras. Y abriendo estas 10 letras te da todo este paquete de letras. Sumado a Ehyeh te da 41 letras. ¿De acuerdo? Entonces, como no pretendo haceros meditar 41 letras, os hago meditar Eli, pero vuestra mente tiene que pensar que tiene que ver con estas 41 letras. ¿De acuerdo? Y vais a ver cómo se abren las puertas del Gan Eden. Porque Gan Eden, Jardín del Edén, no hay que leerlo Gan Eden. Hay que leerlo Adnagen. Acabo de permutar las letras. Adnagen quiere decir en hebreo hasta que te suene, hasta que lo hayas entendido. ¿Cuándo uno entra en Gan Eden? Cuando uno entiende. Wow. Iniciamos la meditación, poner los pies en paralelo en el suelo, las manos boca arriba sobre las rodillas. Y respiramos tres veces profundamente. Otra vez. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David de color oro. Somos una columna de luz blanca, de alta elevación espiritual. Y enfrente de nosotros hay otra estrella de David que actúa de pantalla, también de color oro. Y vamos a convocar un nombre que vale 41, que es Eli. Llamamos la letra Aleph, la iluminamos. Llamamos la letra Lamed, la iluminamos. Llamamos la letra Yud, la iluminamos. Y ahora pensamos que este nombre reagrupa un nombre de 41 letras, que es el nombre de Ye, abierto en dos niveles de extensión, como os he enseñado hace un momento. Estamos imaginando Ye abriéndose en un primer nivel y luego en un segundo nivel. Lo hemos condensado en el nombre de Eli, Aleph Lamed Yud. Ahora, recogemos la llama de la Aleph, la juntamos con la llama de la Lamed, la juntamos con la llama de la Yud, de Eli. Hacemos que esta llama salga por el pico superior de la estrella de David, que actúa de pantalla, y va siendo atraída por el pico superior de la estrella de David, donde estamos situados nosotros, en el centro del hexágono. Va bajando esta luz en nuestra estrella David, penetra nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Lo expulsamos por el cráneo, se forma una nube de energía de un blanco muy intenso y van cayendo copos de luz, como chispas de luz, que va imantando nuestra aura. Ahora nos ponemos en círculo, ponemos la tierra en el medio, convocamos a Sandalfón, Metatrón y Mashiach. Y vemos cómo desde la cueva de Machpela se abre la puerta del Gan Eden, gracias a esta luz que nosotros proyectamos en la cerradura de la puerta del Gan Eden. Y se abre ya la puerta hacia el Gan Eden, donde podemos ir a buscar los paquetes de energía de bienestar, de bienestar económico, de bienestar emocional, de bienestar físico y de todo el bienestar que nos puede proveer los 72 nombres de Dios. Y por ahí van bajando los paquetes de energía para ser distribuidos a toda la Tierra y a toda la humanidad por el canal que acabamos de abrir del Gan Eden a la Tierra. Ese canal que solo se abría en Rosh Hashanah ahora va a quedar abierto de manera perpetua. Os dejo visualizar los efectos de este trabajo. Y podéis hablar con Metatrón, Sandalfón y Mashiach de manera indistinta. Y ahora vemos cómo del Gan Eden baja para cada uno de nosotros y cada uno que esté meditando, ya sea en este local o a través de los YouTube, cada uno ve el paquete de energía que necesita para su vida, que baja por este canal del Gan Eden a la Tierra, entra dentro de él y le resuelve su problema. Y Cada uno resuelve su problema porque están abiertas las despensas del cielo. Y esta es la prueba de la misericordia infinita de Dios. Ahora respiramos tres veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Y abrimos los ojos. ¿Qué tal? A ver, Claude, empieza.
Pues con esta meditación he sentido más, en fin, lo que has dicho, pero también que hemos recompuesto el nombre completo de Yud-Heh-Vav con E. Y que era un canal absolutamente abierto para todo el mundo y con un caudal de bendiciones como nunca he visto. Y he pedido, aparte de agua, rocío también. Y entonces veía yo la parasha de Asino, cuando al final Akadosh Baruj Hu hace esta bendición de rocío sobre toda la tierra con bendición. Y he visto lo de Asino, que muy bonito.
Alberto,
pues yo sí traté de meditar en las 41 letras y yo sí lo logré, y al final pude hablar, no sé con quién, pero me decía que a partir de este momento ya se va a quedar grabado en mi...
Esas
41 letras. Y que las tenga presentes porque las voy a necesitar.
Pues nada, enhorabuena. Natalie.
Pues mucho verde y azul, y también como un flujo de bendiciones y también como de mucha misericordia para el mundo entero, como un pozo, como un embudo muy muy grande que se venía al mundo. Bendiciones.
Muy bien. Clara.
Vi mucha luz blanca alrededor mío. En las estrellas me veía de blanco, toda de blanco. Y mucha luz azul, morado, en forma de redonda que bajaba. Eso.
Esther.
Pues yo he visto también un gran canal de bendición a toda la tierra. Y he visto también como una unión de todos los judíos como se hará de nuevo. Uh-huh. Una conexión de todos los judíos con Moshe.
Bien.
Una gran, gran emoción. O sea, me entró como unos escalofríos físicos tremendos por todo el cuerpo de la verajá que bajaba. Vi un cordón umbilical completamente, desde Machpelá hasta el mundo de arriba, y con una placenta enorme que alimentaba este mundo, y con todos los tzadikim de todas las generaciones que se habían movilizado alrededor de ese cordón umbilical, todo alrededor del cordón umbilical, para protegerlo de todo tipo de influencias. Entonces estaba todo el ejército de Akadosh Baruj Hu, que habíamos despertado a través de los Yehudim que habíamos hecho durante todo este tiempo, y que me decían, dice, esta es la redención. Es decir, la redención es que baje toda la berajá y que esa berajá sea protegida y que el canal siempre esté abierto. Entonces era Mashiach, directamente. Era la época, por eso me entró una sensación que todavía no puedo hablar. Muy fuerte.
Viste que al final de la meditación volví a hablar. Y es porque recibí una instrucción de Dios que dijo, pues, ya que has abierto el canal, dale a cada uno lo que necesite. Por eso doy la instrucción de que cada uno pida aquello que necesite, se le va a dar. Porque se ha abierto el canal. Y eso es un gran gesed, que cada uno tenga un proveedor que le da la energía que necesita para aquello que necesita, porque cada uno necesita cosas diferentes. Así que todo el que medite esto con nosotros, pues recibirá aquello que necesita.
Amén.
Bueno.
¿Y tú?
¿Es esto? ¿Es esto lo que he recibido? Es un mensaje para la gente. Además, lo he dicho durante la meditación. Bien, pues damos por terminada la clase.
Hazak Baruj.
Hazak Baruj.